12 minutos serán las 12. Gustavo, bienvenido.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy bien, ¿no querés hablar del espacio?
Del espacio en la obra de arte. Pero antes que nada quería hacer un paréntesis rápido y agradecer los mensajes de la gente, porque yo sé que a mí me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que escucha esta columna. Y bueno, digamos, estamos dentro de la radio más escuchada. Eso lleva a que uno, dentro de esa correntada de cosas que propone El Espectador, tener la suerte, ¿no?, de estar ahí. Y bueno, y mandarle un abrazo a toda la gente, ¿no?, y a mi viejo, que me escucha siempre ahí. De mi familia varios, ¿no?, pero bueno, mi viejo está ahí con la camiseta puesta.
Está bien.
La idea era hablar sobre el espacio dentro de la obra de arte y cómo se ha ido modificando y cómo de alguna manera estamos como en una vuelta a lo que fueron los orígenes de lo que podemos decir una expresión artística, ¿no? Hace unos 30.000 años aproximadamente la humanidad, no voy a decir el hombre, ¿viste? Era en realidad el hombre, el varón fue como el que monopolizó muchas expresiones. Hasta dentro de la prehistoria la mujer estaba muy metida dentro de la religión, y la religión sabemos que es un elemento también, una herramienta en la que el arte juega un papel fundamental. Y después en el periodo histórico, digamos, de la humanidad, el hombre como que toma el monopolio de ese tipo de cosas, de todo lo que tiene que ver con el poder. Y a veces pienso cómo todas las civilizaciones, inclusive en pleno siglo XXI y el pasado siglo XX, cómo el arte ha sido una herramienta para todos los gobiernos, y ya sea de la tendencia que sea, y todavía acá no lo hemos descubierto. Todavía no se ha descubierto el poder que puede tener el arte. Pero bueno, será que somos un país muy joven. Pero bueno, volviendo a esa idea, cuando arranca la gente a expresarse sobre una superficie, más que nada vamos a hablar sobre del espacio pictórico, por así decirlo. Es en las cuevas, con los pigmentos mezclados con grasas de animales. Pigmentos, obras que se hicieron hace unos 30.000 años, pero no con la idea de hacer una obra de arte, sino en aquel momento con la idea de lo que es el esboto o una oración votiva. O sea, se hacía algo, una expresión sobre esa roca, con la idea como de lograr una mejor cacería, como una manera de agarrar en primera instancia al animal, y después, bueno, dar por supuesto de que era como un autoincentivo, ¿no? Y dar por supuesto después que eso iba a salir bien.
Y en ese momento tenías como mucho espacio, uno supone, para poder...
Claro, ahí está.
Y tenías a tu alcance todos los elementos que la naturaleza te ofrecía.
Y un poder de observación increíble.
Claro.
Porque vos decís, ¿cómo cuando... Si vos pones a una persona a dibujar de primera y nunca dibujó... Claro, son procesos de miles de años, ¿no? Estamos hablando hace 30.000 años atrás. ¿Cómo una persona va a arrancar dibujando un bisonte con todo ese estudio de musculatura? Que claro, hoy por hoy uno dice estudio de musculatura. Cuando viajamos en el tiempo hacia Leonardo da Vinci haciendo todos los estudios de los caballos para la batalla de Anchiari, por ejemplo, ¿no? O los estudios de la anatomía de Vitruvio, los estudios de los músculos. Pero como una persona en la que hoy por hoy es más fácil, tenés una foto digital, tenés un video que metés una pausa y queda congelado, tenés miles de maneras de ver cómo corría un animal. Ahora, ¿cómo esa gente sentada frente a los animales o corriendo junto al animal, ¿no?, estando más cerca de lo que es la parte animal del ser humano, con un poder auditivo y visual, se dice muchísimo, muchísimo más grande que se ha ido atrofiando en estos miles de años, y tener esa capacidad de unas pocas líneas poder representar ese animal? Pero lo peor de todo, digamos, un peor entre comillas, es como una persona puede tener una sensualidad, una sinuosidad de la línea de ese bicho, de lo que quiere representar, sobre una roca que vos la estás tallando con una piedra que es más dura, un sílex o algo así, ¿no? Entonces, en primera instancia, como vos decías, tenés todo el espacio, pero todavía el espacio como que no se limitaba, ¿tá? Eso empieza a pasar en la Edad Media, aproximadamente. Por supuesto que antes también, en la época de los romanos, cuando se pintaban, por ejemplo, en las unas tablas que se representaba el muerto para aplicar arriba de lo que era el ataúd de la momia, se representa en la época de Pompeya y Herculano, ya había una cuestión tridimensional donde se empezaba a apostar a una tercera dimensión, a vos meterte ilusoriamente en ese espacio, que después en la Edad Media, con Giotto y todos aquellos grandes artistas, el espacio se transforma en una especie como de escenografía. Nosotros nos enfrentamos a un teatro, a un escenario que tiene un telón atrás, colgado, donde ahí están pintadas las primeras personas, las que están después de los que son los protagonistas del cuadro, y la arquitectura, y allí atrás el paisaje, algo así como si en la escuela montáramos una obra de teatro y colgando un telón allí resolvemos todo lo que va a pasar. En el Renacimiento después se llega como a la apoteosis de alguna manera de ese espacio, digo, porque la humanidad ya había logrado manipular el espacio de otra manera en la arquitectura, ya en las catedrales góticas en plena Edad Media había una manipulación a través de una abstracción. Fíjate que estamos pensando arquitectos que se paraban frente a un lugar, a un gran espacio, y ya se imaginaban una catedral gótica, ¿no? En una época donde no había cálculos, donde no había manera de saber cómo iba a terminar esto. Y cuando uno ve las documentales, yo no he tenido la suerte, pero he podido visitar las catedrales góticas, vos decís, cómo en una época donde era todo un rancherío de barro, se podía levantar esto con la ilusión de llegar hasta Dios, ¿no? Con una cosa de devoción, además, por supuesto, de la parte de poder, ¿no? Y el poderío que eso implicaba a la religión y la política, que estaba muy unida, que ha estado unida durante miles de años, ¿no? Y que hoy por hoy incide en algunas cosas. Pero en el Renacimiento es donde nosotros nos enfrentamos a la obra de arte, pero ya como si fuera una puesta en escena, como si estuviéramos sentados frente al escenario del Teatro Solís. Ya tenemos hasta luces que determinan dónde van los personajes. La idea de la perspectiva, a la que Paolo Uccello le dedicó más tiempo que a su esposa, que su esposa le decía, pero le dedicas más tiempo a la perspectiva, ¿te casaste con la perspectiva o conmigo?, le decía.
Debe ser. Pasa que el descubrimiento de la perspectiva es una cosa fabulosa.
Es fabuloso. Yo recuerdo hace...
Cambia la manera de mirar.
Totalmente. ¿Sabes que hace unos 4 años mi hijo Jerónimo empezó a hacer una incursión en dibujo y pintura, y cuando él me hablaba de los juegos de niños de Bruegel, que es un cuadro que hay como 200 juegos representados, y es un gran espacio donde tú te encontrás la arquitectura dispuesta dentro de esa perspectiva hacia el fondo, hay una calle en el medio hacia el fondo, y tú una cantidad de niños jugando a juegos que muchos hoy por hoy se siguen jugando. Y entonces me decía mi hijo, ¿cómo hago yo para ubicar las figuras que se vayan achicando hacia el fondo? Entonces, con unas líneas de perspectiva, las líneas de fuga, y jugando con todos esos elementos que para hoy por hoy para un artista son como muy simples, cuando empecé a acomodar las figuras allí, la cara de mi hijo, o sea, es que fue como que me hizo ver a la cara de la gente antigua cuando decía, pa, ¿cómo ubico esto? Qué impresionante poder ubicar las figuras y que queden con el concepto, con la sensación que tenemos nosotros, ¿no?, de lo que es el mundo real. Acordate en la época de los bizantinos, aquella representación que hay un mosaico en una iglesia donde se pisan los pies unos a los otros, los que están por detrás aparecen los pies abajo. Digo, pero bueno, pero en el Renacimiento, y para ir redondeando la idea, en el Renacimiento es donde empieza a haber un juego de luces, que Rembrandt era un maestro en eso, dejando a otra gente a oscuras. Eso lo vemos en el Desembarco de los 33 Orientales, también, de Juan Manuel Blanes, donde en lo que sería la medida áurea, que viene a ser un tercio generoso del largo del cuadro, está parado Juan Antonio Lavalleja, está bajo ese foco, y los que están por delante a oscuras es lo que permite de que hagamos esa lectura y vayamos hacia ese lugar. Y nos quedamos por acá, nos quedamos en el Renacimiento.
Estaba pensando, Gustavo, como varias puntas, ¿no? Decías, bueno, perspectiva sin duda, uso de la luz.
El uso de la luz, el color también.
El color, la aparición del retrato.
Claro.
Como, digo, que en realidad viene más de la Escuela del Norte, ¿no? ¿Verdad?
Sí,
la aparición del retrato como un como un elemento de fuerza. Y lo insólito es que la perspectiva que, bueno, cambia la historia de la pintura, absolutamente.
Totalmente.
Cambia la manera de relatar. Eso que es un, a ver, un rudimento visual que se convierte en un elemento de una potencia artística enorme, le permite a muchos pintores empezar a vivir de eso, porque el usar la perspectiva mezclado con el retrato les permite empezar a colocar al noble en relación al lugar donde pertenecen y demás, y a partir
ahí
de eso
está.
Poder cobrar efectivamente por su trabajo, ya no ser más el pintor oficial de la corte, sino el pintor oficial de la burguesía.
Claro. Sí, bueno, ahí empieza esa lucha que, digamos, la izquierda tiene como un problema, digamos, de que tenía que hacer como una terapia, ¿no? Respecto a lo que es, digamos, la herramienta del arte, cómo se ha usado el arte. Eso es lo que hace que quede esa herencia maldita para los artistas, ¿no? De que nos relacionen, digamos, con la burguesía. Cuando, bueno, el arte, aunque quede una frase media, pero el arte viene del pueblo, somos toda gente común y corriente, ¿no? Revisás un poco la vida de los artistas y somos...
Lo que pasa es que en el Renacimiento ese elemento les permite poder empezar a vivir de su arte.
Claro.
A los artistas.
Claro.
Y no depender del que mandaba. Y eso es una cosa de lo más interesante.
Y no, y además bueno, es una herramienta potentísima. Nos quedamos acá, pero vamos a seguir. Dale. Cómo después ese poder, esa fuerza, llega al lobby dimensional. Así que bueno,
nos vemos
el lunes que viene. Bien.